mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:20, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense, en una jornada, miércoles día 6, donde hay muchas cosas que contar. Y como primera situación, la que acaban de escuchar. Claro, esta mañana conocíamos en la redacción que un pescador había alertado sobre una posible presencia de un caimán en Ourense. De un caimán en la provincia Ourense, en particular en el embalse de Lindoso, en Abaixa Limia. Bueno, acaban de escuchar al presidente del Club Peixe Bande, Rafael Serrano, que asegura que eso no es posible, que se vio despistar, podía ser un jabalí, podía ser un corzo, pero que en ningún momento un caimán en el embalse de Lindoso. Una jornada donde se habla también de la reacción de la oposición, en particular la reacción del Partido Socialista después de conocerse que Gonzalo Jácome se había reunido hace 24 horas con los responsables de las jefaturas de servicio para informarlos de los principales cambios en la organización y en el funcionamiento del Concello durante este mandato. Entre ellos estaba la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo, la incorporación de más personal directivo y el ajuste y evaluación de las retribuciones del personal en función del rendimiento. Esta nueva relación de puestos de trabajo sería más simple, desaparecerían muchas de las subdivisiones, se suprimiría alguna jefatura de servicio y se fusionarían departamentos municipales. Aboga también por un reajuste y por una evaluación de los salarios por parte del gobierno municipal, porque, afirma, no vamos a mantener los sueldos más altos que la Xunta y el Estado en puestos equivalentes y trabajar menos. También anunció que incorporará más personal directivo y citaba como ejemplo de que jefes de servicio interpretan muchas veces las leyes al revés y que eso puede ralentizarlo, lo que está haciendo con muchas obras, porque, según ha dicho Jácome, desactivamos los técnicos que lo frenaban todo. Bueno, pues el PSOE, a través de su portavoz Natalia González, tras conocer el anuncio del alcalde, dice que Jácome va a seguir demonizando a los funcionarios que están en el ayuntamiento para así llenar los bolsillos de sus amigos y de esta manera engañar a la opinión pública. Asegura que este anuncio no deja de ser una cortina de humo para seguir convirtiendo la institución municipal en un espacio de acólitos a base de populismo barato. Además, lamentan que el alcalde destituya a los trabajadores reiteradamente y ponga en duda su labor. Bueno, pues son las reacciones del Partido Socialista después de ese encuentro que mantuvo, nada más y nada menos que el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, con los responsables de los jefes de servicio, los responsables de los ámbitos municipales. Bueno, hemos hablado con la consejera de Infraestructuras, Ethel Vázquez, que nos ha hablado, como han escuchado, de la nueva senda en Reza que anunciaba esta mañana y las sendas que se siguen desarrollando de norte a sur de la ciudad ourense, desde Expo Ourense hasta el barrio de Aponte, cruzando toda la ciudad. Algunas ya se está viendo que se están realizando, se están acometiendo y se continuará. Decir que en Arrúa y en Obarco se van a proyectar películas finalistas de los premios Mestre Mateo, el Centro Cultural Avenida, el Teatro Lauro Olmo van a ofrecer gratuitamente estos largometrajes. Una vez iniciado, el pasado viernes en Obarco, la proyección donde Maes Doe continúa durante este mes en el Centro Cultural Avenida Arrúa, en el Teatro Lauro Olmo de Obarco, donde del 25 al 30 de septiembre se van a proyectar diariamente de forma gratuita películas como Código Emperador, No Somos Nada, como María Casares, A Mujer que Vivió Mil Vidas, donde Maes Doe, o también la película Life is Life, que se puede ver en Netflix y que tiene como escenario nada más y nada menos que la Ribeira Sacra. Bueno, y hay que hablar también de deporte, porque poco a poco ya va empezando la competición deportiva. Hay que destacar, sin lugar a dudas, lo que ha hecho el Arenteiro en este inicio de la Primera Federación. El Arenteiro ha ganado su primer partido en casa, venciendo y convenciendo, 3-0 a la Sociedad Deportiva Logroñés. Y hay que hablar también del fútbol femenino, y para ello está la Escuela de Fútbol Femenina Rosalía, que ya conoce el calendario de liga en el grupo segundo de la Segunda División Gallega Femenina. El Mos B será el primer rival de las de Alberto Tamayo el próximo 24 de septiembre en el Municipal de Asbalouta, día en el que dará comienzo la fase regular en el subgrupo 2 de la categoría de plata del fútbol autonómico, que ha sido renovada esta campaña. ¿Cuál será el derbi de la Escuela de Fútbol Femenina Rosalía frente al Arenteiro? Bueno, pues veremos ese derbi orensano en la quinta jornada. Será a las 12 del mediodía, el 22 de octubre, en el Municipal de Oira. La vuelta será el 25 de febrero en Ocarballiño. Bueno, pues le deseamos todos los éxitos a la Escuela de Fútbol Rosalía, al Arenteiro de mujeres y también al Arenteiro masculino, ¿no?, que ya vimos que empezó con muy buen pie este pasado fin de semana. Bueno, estamos hablando de fiestas también, y en Rivadavia va a celebrar por todo lo alto en las festas do Portal. El día grande, el día de la Virgen del Portal, es el próximo viernes 8 de septiembre. Yolanda Gómez es la concejala de Cultura y nos acompaña amablemente en los micrófonos de la cadena COPE. Yolanda Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se presentan estas nuevas fiestas del Portal?
Bueno, la verdad, con unas expectativas de que le gusten a todo el mundo y que lleguen a todos los públicos. Son un poco complicándose la cosa por el tema de la climatología, que amenaza algo de lluvia, pero esperemos que al final a ver si nos puede respetar.
¿Y eso obliga a hacer algún cambio o no?
Pues sí, por ahora el único cambio que hemos hecho, que sí, sí ya está anunciado en redes sociales, es que el tributo que teníamos a Michael Jackson, el de Michael Legend, lo aplazamos y se llevará a cabo el próximo sábado, día 16.
Ah, estaba previsto el día 9 a las 11 de la noche, sí, ¿no?
Correcto. Y lo cambiamos para la semana que viene, porque el sábado pues es el día que creemos que más amenazaba la lluvia y entonces pues no quisimos arriesgar ahí.
Bueno, ¿qué actividades vamos a tener durante estos días en Rivadavia?
Bueno, pues como te decía al principio, tenemos actividades para todos los públicos, desde los más pequeñitos a los más mayores. Tenemos para mañana a la tarde, para los más peques, el legado del Tibo, que es una actuación de música y animación para los niños.
Sí, con el Tibo, a las 8 de la tarde en la Plaza de San Juan, que anima mucho, sin lugar a dudas, a los niños. Estará mañana, por tanto, a las 8 de la tarde, porque es mañana cuando comienza, ¿no?, oficialmente,
sí,
las fiestas.
Mañana oficialmente empiezan a las 6 de la tarde las fiestas, con la gran tirada de fuegos, y a las 6 y media ya tenemos la participación de la charanga CLK, que recorrerá varias calles de aquí de la villa, para ir dando, por digamos, el pistoletazo de salida de las fiestas, amenizando y animando a los vecinos a que salgan a la calle ya a disfrutar de las fiestas patronales.
Está la confección de la alfombra floral, ¿no?, en ofrenda, sí, a la Virgen del Portal por las mujeres rurales de Rivadavia, en ofrenda al concello de Arnoia, y eso sea a las 7 de la tarde, a las 8 el legado del Tibo, como nos decías, y por la noche música, ¿no? Estará la Orquesta Olympus.
Sí, Yolanda, tenemos la Orquesta Olympus a partir de las 10 y media en el patio del instituto, que hará, bueno, pues un pase seguido de 3 horas, y a la finalización de esta continuamos la fiesta, ya aquí más en el centro de la villa, en la calle Progreso, con la discoteca MVP.
¿Y el día grande cómo se va a vivir el viernes?
Pues desde el día grande pues se vive sobre todo pues con el homenaje a nuestra Virgen del Portal, que es la patrona de aquí de la comarca del Ribeiro. Y entonces pues tenemos la procesión. Este año se varía un poco porque lo que es la iglesia parroquial de Santo Domingo está en obras. Uh-huh. Y entonces pues se cambia para la iglesia de San Francisco. Entonces digamos que lo que es el trayecto de la procesión este año varía. Salimos de la capilla del Portal, que este año se celebró la novena allí. Los otros años siempre la Virgen, digamos, se sube a la iglesia parroquial y se celebran las novenas. Este año nos hizo en su propia capilla, y el día grande entonces sí ya sale la procesión hacia el convento de San Francisco, donde se celebrará la misa grande del día. Se recorre la calle principal toda del pueblo hasta la iglesia y pasaremos por la alfombra floral que van a realizar la Asociación de Mujeres Rurales de aquí de Rivadavia. Y luego a continuación pues ya empiezan ya digamos las actividades festivas. Salen Don Pedro y Doñana, que son nuestros gigantes, acompañados, sí, por los 8 cabezones que tenemos aquí de representación en Rivadavia, y irán acompañados de la charanga Sorcha también, que es una agrupación de chicos aquí de Rivadavia también.
Y tarde de conciertos.
Toque más festivo.
Claro, y tarde de conciertos.
Sí, pues a la tarde tenemos en la Plaza de San Juan también el concierto de la banda Lira, de aquí de Rivadavia. Uh-huh. Después tenemos el concierto de Santiago Serón en el Castillo a partir de las 10:30 de la noche. Y luego también, una cosa que es muy esperada por el público general siempre, que es la gran tirada de fuegos. Bueno, en principio está anunciada para las 12, pero si llamas a las 12:30, calculo yo, porque sabemos que los conciertos siempre se estiran un poquito más de lo que dicen al principio. Sí. Uh-huh. Y entonces seguramente serán las 12:30. Y aquí sí que quiero recalcar, este año tenemos un cambio, además es un cambio también que se puso en el cartel, pero bueno, por causas ajenas a la organización, se va a cambiar el lugar de tirada de fuego, sobre todo por seguridad. Uh-huh. Y en vez de hacerlos en la fachada del castillo, como estaba anunciado, se hará en la zona del río Avia.
Muy bien.
Entonces, para que los quieran ir ver, la zona más común desde el puente de San Francisco o desde la zona de Extramuros, aquí bueno, en el barrio antiguo de Rivadavia.
Pues ya lo saben, ese cambio que va a haber, por tanto, para la tirada de fuegos artificiales y las zonas donde pueden verlo. El sábado el cambio importante es el que el concierto tributo a Michael Jackson, que se va a posponer al día 16, y el resto de actividades siguen intactas, ¿no? Sí. Como la concentración de motos clásicas.
Todo, sí, la orquesta del viernes también, a suavecito. En principio, a ver, tenemos previsión, pues si hubiese problema con lluvias y eso, pues los conciertos de las bandas, porque aparte de la banda La Lira, pues también tenemos al día siguiente la banda de Cinto de Línea, y el domingo, para cerrar, tenemos un festival de bandas también con La Lira y la banda de Pobra do Calamiñal. Entonces, en caso de que la climatología no nos acompañe, pues nos trasladaríamos al auditorio de la Casa de la Cultura. Pero bueno, eso lo íbamos anunciando previo antes, pero bueno, esperando que el tiempo nos acompañe. En principio son en el auditorio del Castillo.
Bueno, pues que el tiempo acompañe y que lo que está claro es que tenemos muchas actividades para disfrutar en Rivadavia de estas fiestas patronales, las fiestas del Portal, que comienza mañana, que se desarrollan hasta el domingo, y donde la concejala de Cultura, le agradezco que nos haya acompañado para contarnos lo más significativo de este programa y los cambios que se dan derivados de las condiciones climatológicas o también de otras situaciones que se puedan dar. Y ahí están cambios como, por ejemplo, el lugar donde se va a lanzar la tirada de fuegos artificiales, que será en el entorno del río Avia y no, en este caso, en el Castillo. Yolanda Gómez, concejala de Cultura de Rivadavia, un placer que nos acompañe. Muchas gracias. Buena jornada y buenas fiestas.
Vale, pues muchas gracias, y decir que tanto vosotros como todos los oyentes están invitados a venir a disfrutar de nuestras fiestas del Portal.
Pues ahí estaremos. Muchas gracias, Yolanda. Buen día.
Buen día.
La 1:33, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Orense, las fiestas de Rivadavia, fiestas del Portal, la Virgen del Portal, fiestas patronales, viven su día grande el viernes día 8. Como el viernes día 8 vive su día grande también Os Milagros y Os Remedios. Ahí está la procesión preparada ya de las antorchas para mañana, jueves por la noche. Es una de las grandes procesiones que hay en la provincia de Orense, la procesión de las antorchas en el santuario Montemedo, en Baños de Molgas, y el viernes el día grande, la Virgen de los Milagros. Son miles y miles las personas que siguen peregrinando durante todos estos días al santuario de Montemedo. Y también son muchas las que siguen la devoción a la Virgen de los Remedios en la capilla que está al lado del puente romano, al lado del pabellón de los Remedios. Una capilla preciosa que tenemos en esta capital de las Burgas. Me estoy acordando yo el dolor de muchas personas cuando se calcinó, porque hubo un verano que fue pasto de las llamas, esa bonita capilla que tardaba meses en restaurarse y que es una verdadera joya que tenemos en la ciudad de Ourense. Bueno, pues son muchos los que celebran la Virgen de los Remedios en Ourense, en Verín, y la Virgen de los Milagros en ese extraordinario santuario que es el santuario Montemedo en Baños de Molgas. Vamos a hacer una pausa y contamos más cosas.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Lichting.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Neumáticos Sorrentino, especialistas Michelin.
Restaurante Muiñeiro, As Lamas Barbadá.
Asociación de Dano Cerebral adquirido de Ourense no Parque Barbaña.
Estación de servicio V21.
Restaurantes Caracoles.
Mosquera y Fumar, Grupos Electrógenos.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Carnicería Minucho, Plaza Bastos número 1, Alameda con servicio a domicilio.
Piscinas Ourense.
Gair, Gallega Integral de Residuos.
Dompa Gestión.
Nova Línea, Carpintería de Aluminio.
Vive el verano con tu radio.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:36. Hay un diálogo musical en la Ribeira Sacra que vivió el año pasado su primera edición y que este año vive su segunda edición. Y está con nosotros el presidente de la Asociación Pórtico Musical, Juan Enrique Miguens. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Y Conchi da Silva. ¿Qué tal, Conchi? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, bien. El año pasado ya fue un éxito.
Sí. Sí, realmente fue un éxito. Se llenó la sala las dos veces y la gente salió contentísima, la verdad, muy bien, muy bien. Una experiencia muy intensa y muy, muy bonita, yo creo, que para el público que asistió. Sí.
El paraje, además, es fantástico, ¿no?, para hacer una...
Todo es fantástico. El paraje es espectacular y luego el propio lugar donde se hacen los conciertos, ¿no? Porque estamos hablando de una de las joyas del románico rural gallego, Santa Cristina de Ribas de Sil, con una acústica especial, absolutamente especial. Entonces, la verdad es que llevar música de calidad como este año, como el anterior, ¿no? Música de calidad, con intérpretes de calidad, en ese sitio, vamos, es una oportunidad, o sea, no, para no perdérsela.
Hay joyas con una gran acústica y eso es maravilloso, ¿eh? Sí. El año pasado una apuesta por la música de Oriente y Occidente.
Sí.
Uh-huh. ¿Y este año por qué se apuesta?
El concepto es muy abierto, entonces siempre se busca un poco un contraste, ¿no? Entre estilos, entre épocas. El año pasado era Oriente-Occidente y este año tenemos un poco lo contemporáneo, el instrumento como el acordeón, que es totalmente de nuestra época, y la música antigua, que es el concierto del día 30, con las flautas antiguas, con voz, arpa, haciendo música antigua. Entonces ese era el contraste.
Juan Enrique.
Sí, no, los instrumentos de teclado, porque el acordeón también es un instrumento de teclado moderno. Y en otro concierto María Bailey va a cantar, va a acompañarse con el arpa, pero también va a acompañarse con instrumentos de teclado antiguos, como es el clave y el órgano, pequeños portátiles, clave y órgano, ¿no? Entonces ahí hay también un contraste, ¿no? Un diálogo entre lo que es la tecla en instrumento moderno y la tecla en instrumento antiguo, ¿verdad? Ese es otro elemento más, ¿no?, incorporado, aparte de lo que dice Conchi, ¿no?, del propio programa que ofrecen los dos conciertos, ¿no?, que es muy contrastado.
Bueno, sábado 23, 7 de la tarde, diálogo musical en la Ribeira Sacra con Iñaki Alberdi. ¿Qué supone esa apuesta? ¿Quién es Iñaki Alberdi? Digo, Iñaki, si alguno Alberdi no lo conoce.
Iñaki ahora... Alberdi, nada más y nada menos que es el gran acordeonista español. O sea, cuando piensas en un acordeonista clásico español, te sale automáticamente sí. la palabra, ¿no? O sea, Iñaki Alberdi es todo un referente. Él es vasco, es de Irún. Tradicionalmente en el País Vasco es donde hay más nivel en el mundo del acordeón. Y él es, pues, la gran figura emergente, ¿no? Emergente, sí, que emergió en su momento y que ahí se mantiene, ¿no? Como el gran acordeonista vasco en su momento y ahora ya el acordeonista español, ¿no? Estrena obras constantemente a compositores actuales, trabaja mucho con orquesta. De hecho, la fecha de este concierto la tuvo que mover porque tiene un concierto importante en el Palau de la Música de Valencia. O sea, es una gran referencia, claro, nacional en el mundo del acordeón.
¿Y el 30 de septiembre a las 7 de la tarde.
El 30 de septiembre viene Pedro Sousa. Pedro Sousa es tiene un grupo, trabaja en muchos proyectos de música antigua en Portugal y es un referente en Portugal en este campo de las flautas históricas, flautas de madera, para que todo el mundo me entienda, ¿no? Flautas de madera de distintos tamaños, flautas de pico, y trabaja con los mejores en Europa. Cuando necesita un flautista para hacer un programa donde intervienen las flautas antiguas, pues ahí está Pedro Sousa trabajando con los mejores. Y bueno, luego tiene su propio grupo en Portugal y colaboraciones con lo mejorcito de la música antigua en Portugal, en este caso con María Bailey, que bueno, María Bailey es un espectáculo porque va a cantar, va a acompañarse con el arpa, va a acompañarse con el clave, va a acompañarse con el órgano, o sea, lo va a hacer todo. Entonces va a ser un concierto muy variado, ¿verdad?
Sí, y tiene una voz maravillosa, entonces bueno, va a ser un poco música también popular, música antigua, pero con un toque popular, igual que Iñaki, curiosamente, que va a beber en fuentes de música popular también y tradicional. Entonces, al fin y al cabo, siempre decimos, bueno, hay cosas muy dispares, pero que luego no lo son tanto, ¿no? También. Entonces, bueno, pues yo creo que es un disfrute para cualquiera que se acerque por allí.
Sí, sí, es música muy accesible, no, aquí no estamos hablando de nada raro.
No hace falta entender, yo siempre digo eso, hace falta tener, pues, sentimientos, o no sé, una buena predisposición hacia disfrutar de la música, claro. Y ya está, ¿no? Simplemente eso.
¿Tuvimos la suerte de verlos anteriormente?
A Iñaki sí, hace ya unos años vino a Rocas, pero nos coincidió, era el Festival Pórtico de Paraíso y con pandemia prácticamente con pandemia. Saliendo todavía, restricciones, solo podían ir 50 personas, todos con mascarilla y esas cosas.
Distancia, seguridad, ventilar, fue
algo
complicado.
Entonces fue tan reducido y tan, nos pareció, nos supo muy poco. Entonces dijimos, bueno, pues en este lugar y ahora ya sin restricción ninguna, por fin podremos escucharle, ¿no?
¿Cuánta gente puede asistir a cada concierto?
Es un aforo muy limitado, unas 90 personas y ya justito. O sea, sí, no podemos tampoco abarrotar, es decir, pasarnos, ¿no? Hay un límite ahí que debemos respetar también y porque por el entorno en el que está también el monasterio, ¿no? Y bueno, tenemos ahí al concello colaborando, apoyando, organizando también ellos, ¿no? Están ahí y bueno, es un gusto trabajar con gente que te lo pone fácil también.
¿Quién colabora con vosotros? ¿Cómo pues mira, se saca adelante proyectos como este?
La idea es del concello, del concello de Parada de Sil. Ellos contactaron conmigo directamente porque saben que trabajo para el Pórtico de Paraíso y bueno, querían hacer algo así en septiembre, segunda quincena, y algo muy pequeño, digamos, porque solo son dos conciertos, pero bueno, eso da igual, ¿no? Da igual que sean dos conciertos, porque da igual el número, digamos, lo que importa es la calidad de lo que ofreces y trabajar para que eso vaya adelante y que eso se pueda realizar. Entonces, pues muy bien, está la asociación colaborando, por eso está aquí Juan Enrique, la Diputación a través del INORDE y Ponte da Boga, que es una bodega, y por supuesto el Consorcio de Turismo, ¿no? Son pequeños apoyos que están ahí, que refuerzan, entonces muy, muy importantes también. Claro.
¿Y cómo va la venta de entradas?
Pues ahí estamos, es un goteo, ya, sí, poquito a poco, bien. Sí, estamos a poco más de 2 semanas del primer concierto y nada, Iñaki deseando venir, ya se va a venir creo que un par de días antes porque quiere conocer la zona y bueno, una maravilla, la verdad que sí.
¿Las entradas dónde se pueden adquirir?
Se pueden adquirir en la web Eventbrite con acabado en T, eventbrite.com, y también en Musical González, en esta tienda de música fantástica que tenemos aquí en la ciudad, al lado del Puente Nuevo. Allí también se pueden comprar entradas físicas para los dos conciertos.
Bueno, pues es una maravilla, un diálogo musical a la Riviera Sacra, en un entorno paradisíaco, maravilloso, y además en pleno mes de septiembre, después del verano, en poder disfrutar de ellos, del acordeón, de la voz, arpa, clave, órgano, flautas. Es un dos conciertos. No, sí.
Son dos conciertos
lo que vamos a vivir.
Sí, desde luego.
Y mientras me imagino que Juan Enrique Miguens preparando ya el próximo Festival Pórtico de Paraíso, ¿no? Porque cuando uno dice, claro, ahora tenemos el diálogo musical en la Riviera Sacra, pero ¿cuántos meses lleváis, por ejemplo, Conchi, preparando estos dos conciertos?
Bueno, ya llevamos un tiempito. Porque claro, primero tienes que decidir qué, o sea, ver qué opciones tienes, qué puedes llevar ahí, y luego también el calendario que ellos tienen, los artistas, ¿no? Ya te decíamos antes que Iñaki tiene un concierto en el Palau de la Música, pero fue mencionarle esto y removió ahí, hizo todo lo posible para poder estar. Y luego, pues claro, los otros dos músicos, pues lo mismo, tienen sus agendas y, claro. Y eso lo primero, ver a quién puedes traer en esas dos fechas tan concretas, porque no se puede hacer en otra época, es ahí. Y luego, pues ver los programas que pueden hacerse y
por eso bueno. Digo que esto no es flor de un día.
No, claro.
Hay mucho trabajo.
Sí. El festival ya hay 3 conciertos cerrados.
Del Pórtico, sí.
El Pórtico de Paraíso.
Sí, para mayo, claro, para mayo del año que viene.
Para mayo. Hay
3 cerrados.
Sí, hay 3 fechas.
Con fechas concretas.
Bueno, qué maravilla. Es que tiene que ser así.
Tiene que ser así, si no accedes a esos músicos.
¿Nos va a sorprender? Solo te pregunto eso.
Siempre.
¿Va a haber nuevos escenarios?
Yo creo que sí, ¿verdad?
Yo creo que sí. Bueno, no vamos a decir nada, pero
no.
En eso
no muy lejos, no muy lejos de la ciudad.
Porque como no depende siempre de nosotros, pues claro.
Siempre hay algo nuevo, sí.
Sí. También hay sitios clásicos que además desde que habéis apostado han funcionado muy bien. La iglesia de Aponte tiene una acústica fantástica.
Sí.
Y ha sido una apuesta importante. Este año habéis apostado por la iglesia de...
Por Oseira, nos hemos ido a Oseira.
Por primera vez.
Bueno, con ese concierto que...
Bueno, pero...
Se despidieron en Boston y antes de Boston se despidieron.
Sí, se despidieron aquí. Sí. Fue muy emocionante para todos, yo creo. Y para ellos también lo fue, sí. Sí. Algo muy especial, cerrar con ellos así, en Oseira, además. Bueno, en fin.
Bueno, pues, diálogo musical en la Ribeira Sacra, pues ya lo saben, no se lo pierdan. Merece mucho la pena y es un placer contar con Conchi da Silva, que está al frente de la organización. Conchi, muchas gracias, que vaya muy bien.
Gracias a ti.
Y con el presidente de la Asociación Pórtico Musical, Juan Enrique Miguens, que nos acompaña amablemente. Juan Enrique, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y que ya nos contará los conciertos y las sedes también del Festival Pórtico de Paraíso, que será en mayo.
Eso es.
Vayan poniéndolo en la agenda. Gracias, que vaya bien.
Muchas gracias.
1:46, una pausa y seguimos.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todo lo
tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Mafargal Distribuidores Barna.
Euronix Sandel Plaza de la Marina.
Gabinete Seguros Toto, la mejor opción para tu seguro.
Clínicas Dentales Jorge Mato.
Ópticas Caldas.
Se hace la Nova Motor.
Gasocentro Castador.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Pontebella Parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Neumáticos Kauner.
Viaje Espiña.
Liquidación Ourense Famaliving.com.
Estación de servicio Reza.
Restaurante Muño do Chirlo Celanova.
Vive el verano con tu radio.
Nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en el año 1492, Cristóbal Colón navegaba hacia La Gomera, último puerto antes de su travesía por el Océano Atlántico. En 1869, en Pensilvania, en los Estados Unidos, sucedió una trágica explosión en una mina como consecuencia de las terribles condiciones en que trabajaban los mineros. 1941... en una etapa terrible, el holocausto en la Alemania nazi, la obligación de vestir la estrella de David con la palabra judío inscrita se extendía a todos los judíos a partir de los 6 años de edad en las zonas ocupadas por los alemanes. Y tal día como hoy, en el año 1913, en Londres, en el Reino Unido, se inauguraba el Arsenal Stadium, el estadio del actual club del Arsenal. Un día como el de hoy, en 1911, el nadador británico Burgess de Yorkshire atravesaba el Canal de la Mancha entre Calais y Dover, 35 kilómetros, estableció un nuevo récord de 22 horas y 35 minutos. Si nos vamos al año 1992, cerca del Parque Nacional de Denali, era encontrado el cuerpo sin vida del aventurero estadounidense Christopher McCandless. Falleció después de 2 años de viajar a pie, con pocas provisiones y en contacto pleno con la naturaleza, buscando, decía, despegarse de la civilización materialista. En 1997, en Londres, se realizaba el funeral de la princesa Diana de Gales asistía 1 millón de personas. La 1:49, en un instante te cuento la última hora en la provincia. Buenas tardes. Montse Lama continuará en la Diputación Provincial de Orense durante este mandato. El presidente del Gobierno Provincial, Luis Menor, nombró como asesora a la exdiputada provincial que garantizó la estabilidad del gobierno anterior, presidido por Manuel Baltar. Montse Lama fue concejala en Xinzo y diputada provincial por el Partido Popular, alcanzando la portavocía de la Junta de Gobierno de la Diputación. Tras discrepancias internas en el Partido Popular de Xinzo, Montse Lama decide abandonar este partido y el gobierno provincial antes de las elecciones municipales de 2019, presentándose bajo las siglas de Ciudadanos en la cresta de la ola, esta formación política. Comenzó el siguiente mandato provincial como diputada provincial de Ciudadanos, pero en plena crisis de esta formación política abandonó y decidió continuar como concejala no adscrita, garantizando la estabilidad del gobierno popular de Baltar. Más tarde, Montse Lama decidió volver al Partido Popular y en estas elecciones municipales del pasado 28 de mayo fue designada concejala en Pilar de Barrio. La exdirigente de Ciudadanos continuará en la Diputación como asesora del gobierno de Luis Menor. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos alternancia en nubes y claros en los cielos orensanos. Los termómetros subirán hasta los 30 grados en Obarco y en Ourense, 28 grados marcará Verín.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Siguen los cortes de tráfico por obras en el centro de la ciudad, en calles como Valle Inclán o como Celso Emilio Ferreiro.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Primeras reacciones tras conocerse los principales cambios en la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Orense que anunció Gonzalo Jácome a los responsables de las jefaturas de servicio. Entre ellos está la elaboración de una nueva RPT, relación de puestos de trabajo, que según Jácome será más simple, desaparecerá muchas de las subdivisiones y se suprimirá alguna jefatura de servicio fusionando departamentos municipales, y aboga también por un reajuste y evaluación de los salarios de funcionarios en función del rendimiento. También el anuncio de incorporación de más personal directivo. La reacción no se ha hecho esperar por parte del Partido Socialista, que ha dicho Juan Carnero.
El PSOE municipal de Orense, a través de su portavoz Natalia González, tras conocer el anuncio del alcalde Gonzalo Pérez Jácome de la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo RTP, cree que Jácome va a seguir demonizando a los funcionarios que están en el Concello de Orense para así llenar los bolsillos de sus amigos y de esta manera engañar a la opinión pública. La secretaria general del Partido de la Ciudad asegura que este anuncio no deja de ser una cortina de humo para seguir convirtiendo a la institución municipal en un espacio de acólitos a base de populismo barato. Además, lamentan que el alcalde destituya a los trabajadores reiteradamente y ponga en duda su labor.
Agentes de la Guardia Civil de Verín tomaron declaración a un vecino de CEA por un incendio forestal por imprudencia en Correchouso, en Laza, el pasado 31 de agosto. El fuego se produjo por el manejo de maquinaria para realizar trabajos forestales. Es la 1:53. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
En Clínica Baviera queremos estar más cerca de ti. Por eso, abrimos una nueva clínica oftalmológica en Orense. Aprovecha nuestra promo de apertura con 120 euros de descuento y la primera consulta gratis. Te esperamos en la calle Juan 23, número 23, o entra en clinicabaviera.com y di adiós a las gafas.
Mediodía.
COPE Orense.
Estar informado.
Un pescador alertó sobre la posible presencia de un caimán en Ourense, en tierras ourensanas, en particular en el embalse de Lindoso, en Abaixa Limia. El presidente del Club Peixe de Bande, Rafael Serrano, aseguró en la cadena COPE que eso no es posible.
No. no hemos tenido esa suerte. Yo sinceramente creo que es una confusión. O sea, seguramente habrá visto algún otro animal, como por ejemplo puede ser un jabalí nadando o un corzo nadando, y se habrá confundido. Pero sinceramente, cocodrilos, no. O sea, no.
Pues lo deja bien claro, que consideran que el pescador no había visto bien al animal que se encontraba en el embalse del Lindoso. En Arroyo Barco se proyectarán películas finalistas de los premios Mestre Mateo.
El ciclo Mestre Mateo, una vez iniciado el pasado viernes 1 de septiembre en Obarco, con la proyección On the Mais Doe, continúa en la provincia durante este mes en el Centro Cultural Avenida de Arrúa y en el Teatro Lauro Olmo de Obarco. Del 25 al 30 de septiembre se proyectarán diariamente de forma gratuita las siguientes películas de ficción, animación y documentales finalistas de los premios Mestre Mateo en este orden: Código Emperador, Life is Life, No Somos Nada, A Forgotten Song, María Casares, A Mujer que Vivió Mil Vidas y On the Mais Doe. En Obarco, el próximo 28 de septiembre, el público podrá asistir a la proyección Código Emperador. Esta es una iniciativa en la que colaboran la Diputación de Ourense y la Academia Galega del Audiovisual para acercar al público de la provincia el mejor audiovisual gallego reciente.
Pues estamos en la comarca de Valdeorras y en Obarco también se habla de las fiestas.
Muchos vecinos de Obarco han mostrado su interés de portar uno de los elementos más representativos en el programa de las Festas do Cristo, como son las calantornias y los cabezudos. Por esta razón, desde el gobierno local quieren dar la oportunidad a todos los ciudadanos del municipio para llevar estas figuras durante dos actos de las fiestas. El primer acto será el 13 de septiembre en la Plaza Mayor entre las 7 y media y las 10 horas de la noche, donde se requerirá a dos personas adultas que porten a las calantornias mientras se desarrolla el pregón. El siguiente día se precisarán también a dos encargados que lleven a las calantornias y a tres niños con mínimo de 10 años de edad y una altura máxima de 1,50 metros para ser los cabezudos en la procesión en la misa del Día de Cristo. Todo aquel que quiera participar en esta tradición deberá anotarse de forma presencial en el tender andar del edificio multiusos o a través del correo electrónico cultura@concellodobarco.org. aportando sus datos de personales, nombre, apellidos, teléfono de contacto y autorización paterna en caso de los menores. Otro de los preparativos para estas fiestas es el encendido de luces que se realizó en la jornada de ayer, coincidiendo con el inicio de la novena de Cristo.
En el ámbito sanitario hay que decir que en el área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco de Valdeorras, en el último año 21 personas recibieron un diagnóstico de mieloma múltiple. Es el segundo cáncer de sangre más frecuente, producido por el crecimiento anómalo de las células plasmáticas de la médula, del que a día de hoy en Ourense están a tratamiento 70 pacientes, de los cerca de un centenar a seguimiento por parte del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Ourense, que oferta una atención integral al proceso diagnóstico y de tratamiento. La incidencia poblacional en la provincia es un poco superior a la media, que está estimada en 5 casos por cada 100.000 habitantes, derivada del mayor porcentaje de personas mayores, grupo de edad en el que la afectación del mieloma es mayor. Muestra de ello el 71% de las personas diagnosticadas en el último año, de junio de 2022 a julio de 2023, son mayores de 70 años y cerca del 43% mayores de 80. De los pacientes en tratamiento activo, muchos de ellos pueden completarlo además en el Universitario Ourense, en los hospitales públicos de Valdeorras y Verín, donde cuentan con hospitales de día para los tratamientos intravenosos, además de poder recoger también su medicación oral en el servicio de farmacia de cada centro. Hoy se inaugura a las 7 de la tarde la exposición Calasme, la exposición del artista Tono Lorenzo, y se va a inaugurar en el espacio de arte de Roberto Verino, en la calle del Paseo. La inauguración, por tanto, que tendrá lugar a las 7 de la tarde, con la presencia del propio diseñador, Roberto Verino, del artista Tono Lorenzo, en el espacio de arte Roberto Verino, que está situado en la calle del Paseo, en el número 21. En Baños de Molga siguen hablando de la apertura del nuevo polo de emprendimiento que anunció la consejera de Promoción de Empleo e Igualdad, de Elena Ribo, destacando que va a permitir dinamizar la economía local e incrementar las oportunidades laborales en el entorno. Remarcó el potencial de sectores como el turismo termal, el primario, forestal, en baños de Molgas. Este nuevo polo ampliará la red de polos de emprendimiento de la provincia tras los de Ocarballiño y Verín y la próxima inauguración de un tercero en Obarco de Valdeorras. Y que se siga hablando también de las dos actuaciones que tendrán lugar con motivo de la edición de Galicia Ilusiona. Una de ellas será en el exterior del Centro Comercial Pontebella el 9 de septiembre, la otra el 15 de octubre en el Auditorio Municipal, que acogerá una de las 7 galas internacionales donde participarán 6 de los mejores ilusionistas del mundo. ¿Escuchas Mediodía COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.